Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos regala, Señor, que podemos estar juntos, podemos compartir y podemos aprender de ti. Y bendice nuestros pensamientos y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Amén.
Amén.
Así que hoy día vamos a seguir en el Salmo 51, versículo 9 a 14.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios me dé mi salvación. Y con regocijo cantaré, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y proclamará mi boca tu alabanza.
Gracias, Manuela. Así que ese salmo, como hemos visto la semana pasada, es un salmo de arrepentimiento de David cuando se fue confrontado por... Natán, el profeta Natán, después de su pecado con Bathsheba y el asesinato de Uriah y todo este lío. Pero en ese salmo, aquí viene a la conclusión que realmente su esperanza está en Dios. Se da cuenta que él está bueno para nada, que realmente metió la pata, que realmente estaba equivocado, se arrepiente. Y está contando con Dios, con la ayuda de Dios para ser restablecido. Y eso es un punto muy importante, que el restablecimiento de una situación después de un pecado no es esfuerzo nuestro, es realmente la obra de Dios. Dios nos salva. Dios es el que nos salva de nuestras situaciones. Si no fuera así, estaríamos nosotros responsables de nuestra propia salvación y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos pecadores. Nuestra carne está atada al polvo, regresa a las cosas de la tierra. Hay una atracción natural, como la atracción terrestre, que atrae la carne hacia a la tierra, a las cosas de la tierra. Es así. No tenemos capacidad de volar como los pájaros. Estamos pegados a las cosas de abajo. Espiritualmente es como algo trágico, porque no tenemos en nosotros la capacidad de separarnos de las cosas de la tierra. Estamos atados a eso. Pero Dios tiene un medio de separarnos. Dios tiene un medio de cambiarnos de situación, de tomarnos del reino de las tinieblas y hacernos pasar en el reino de su esplendida luz, como dicen en Colosenses 1. Hacernos pasar de un reino al otro. Él es capaz de salvarnos. Así que él se da cuenta que en este lío a donde él estaba equivocado, estaba enseguecidos por su pecado, él fue atraído a cosas que realmente no eran buenas. Y aquí está humillado, porque es una humillación de darse cuenta de eso, y es sano que Dios nos humilla. La humillación es algo que no es algo que nos gusta, pero en la mano de Dios es sano. humillarse debajo de la mano poderosa de Dios. Ser levantado por Dios, pero no levantado por nuestra propia fuerza, pero por la mano de Dios. La diferencia entre el que se levanta a sí mismo o la diferencia de el que está levantado por Dios. Dios quiere levantarnos, pero Él quiere hacerlo. Y no va a mezclar los esfuerzos humanos con los esfuerzos que Él hace. Él hace la obra. Y este punto a donde llegó David es muy sano. Es un punto a donde uno se da cuenta que es cierto, yo no puedo. Dios puede, pero yo no puedo. No es un punto de flojera. No es un punto a donde dijo, en todo caso yo no puedo. Nada, Dios arréglatela. No es eso. Es un punto a donde realmente David quiso honrar a Dios toda su vida, pero cayó en una trampa de su propia carne. Quedó en una callejón sin salida por su propia realidad. Y está humillado porque él, con toda su buena voluntad, con todos sus deseos, se fue amosado en su pecado, como hemos visto la semana pasada, y
enganchado
en su pecado, y fue llevado a un pecado grave por sus fallas, por su realidad, su naturaleza pecaminosa. Ahora está en una situación donde no tiene ninguna esperanza en sí mismo y espera en Dios. Y aquí empieza este pasaje: esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Ya sabe que Dios tiene que él perdonar. Perdóname. Esconde tu rostro. Borra todas mis iniquidades, mis maldades. Tú tienes esta capacidad de borrar. Yo no puedo hacer nada. Las cosas están hechas, la ofensa está hecha, y no puedo retirarla. Yo pequé en contra de ti, en contra de ti solo, dice antes, en este pasaje. Yo soy culpable. Ahora, si tú no perdona, ¿qué puedo hacer? Y después de ese pasaje, esta parte donde él dice, tú no quisiste el sacrificio, no puedo hacer nada. Tú lo que buscas es un corazón quebrantado. Y aquí está esperando en Dios. Esconde de tu rostro de mi pecado. Y tú borra todas mis iniquidades. Y tú crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué puedo ofrecerte? Yo nomás. Si quieres seguir bendiciéndome, si quieres seguir conduciéndome como rey de ese pueblo, o como persona en este mundo, como cada uno de nosotros, tú, Señor, crea en mí un corazón puro. Cambia mi corazón torcido, mi corazón de piedra, en corazón de carne. Es una nueva creación que necesito. Tú, Señor, haga esta obra. Hay una diferencia realmente entre, Señor, como dicen la gente de afuera, yo no soy tan malo. Si pregunta a la gente de este pueblo, ¿a dónde van? Si se muere, yo creo que voy al cielo. Yo no soy tan malo.
Perdón.
La diferencia entre esta actitud, yo no soy tan malo, y esta actitud humillada. Señor, crea en mí un corazón puro. Yo necesito esta nueva creación. Crear. Y la palabra aquí es crear de la nada. Crear como Dios creó el mundo, de la nada. Crea en mí un corazón puro. Señor, yo lo que tengo que ofrecer, no sé lo que vale, pero tú tienes que hacer una obra, porque si no vamos a ninguna parte. Yo soy humillado, soy al final de mis recursos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Renueva un espíritu firme dentro de mí. Aquí en castellano es un poquito raro como está está traducido, pero es realmente de nuevo poner el fuego, a avivar el fuego, de nuevo este fuego que ya no tenía influencia, calor, es de nuevo crear de ese fuego que está moribundo, darle de nuevo una fuerza. No me eché de tu presencia, no quité de mí tu Espíritu Santo. De nuevo sabe que no tiene derecho para estar aquí. No está aquí, Señor, tú tienes que aceptarme. sabe que no tiene derecho porque pecó, pero está esperando en el amor de Dios para no echarlo de su presencia. Y no me quite, no quite de mí tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Aquí tenemos una situación a donde típicamente estamos en una situación del Antiguo Testamento, donde el Espíritu no estaba morando eternamente en el creyente, estaba en una unción temporaria. Hemos hablado de eso la semana pasada. Y aquí está el versículo que me interesa mucho. Devuélvame el gozo de mi salvación.
Devuélveme
el gozo de tu salvación. Importante, de tu salvación. Otra vez, no es mi salvación, no es que yo alcancé a pagar con buenas obras mi salvación que merezco. No, es tu salvación. La salvación que tú me diste. Pero devuélvame el gozo de tu salvación. Yo soy salvado, pero a través de estas experiencias difíciles, este brillo del gozo se fue. Se desvaneció el brillo de este gozo. Devuélvame también un espíritu generoso para que me sustente. Dame esta vida dentro de mí, este espíritu de gozo, este espíritu generoso. Tú hagas ese trabajo, el gozo de la salvación. La salvación tiene en sí este gozo. El gozo es parte de los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Y también en Romanos 14, 17.
Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
¿Qué, perdón, qué era eso?
Sí. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es la cosa externa, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. El gozo es parte de los dones de que Dios quiere darnos. El gozo de la salvación.
Galatas 5, ¿qué? Era el otro. Ahí están los dones
del Espíritu Santo.
Que no los hemos leído, pero está
ahí. Pero está ahí, es como un apoyo.
Isaías 12, 1 a 6. Vamos a leer ahora.
Isaías
12, 1 a 6.
En aquel día dirás: te doy gracias, oh Jehová. Aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios de mi salvación, confiaré y no temeré, porque Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Con regocijo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. En aquel día diréis: dad gracias a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. Recordad que grande es su nombre. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Grita y canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti.
El Dios mismo es nuestra salvación. Regocíjense. Una vez, muy joven en mi conversión, escuché una predicación de un joven pastor que llamó esta predicación, la predicación 4x4. Y habla de Filipenses 4:4. 4x4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. El regocijo, el gozo en el Señor. En el Señor siempre, en cada situación. En el Señor. No es regocijaos por regocijarse, pero en el Señor. En la situación en la cual estoy reconciliado con mi Dios, con la paz que Él me da, con la perspectiva que Él me da, con la tranquilidad, con la seguridad, con la visión que Él me da, con el perdón que Él me da, con la realidad en la cual Él me introdujo por su llegada a mi vida, porque yo estaba solo, todos estábamos solos, pero Él vino a nosotros, Él inició la salvación en nosotros, Él nos acercó a su corazón, y hay gozo en el Señor. Y vivir este regocijo, es un orden así, aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. En la iglesia con Filipenses que estaban sumamente pobres, sumamente perseguidos, estaban en situaciones muy difíciles. El consejo de Pablo en esta carta, y varias veces en esta carta a los Filipenses, es regocijaos. Es tan importante de no perder de visión la realidad divina. Devuélveme el gozo de mi salvación. Estaba alejado de la realidad. Hay gozo en la salvación. Hay gozo cerca de ti. Hay gozo bajo tus alas. Hay gozo en tu templo. Hay realmente una plenitud en tu presencia. Y tantas veces podemos estar lejos de eso. Tantas veces nuestra experiencia puede ser transformada en pena, en dificultad, en una visión borrosa, en un olvido de quién es Dios, un olvido de la realidad, un olvido del tiempo que es necesario de tomar para que Él transforme nuestro corazón en un corazón diferente. En el tiempo que Él alumbra nuestra realidad, que es cierto, es difícil, en la realidad con una luz divina, a donde yo sé que Él está aquí, yo tengo descanso. Y a nosotros, cada uno se nos puede pasar, que nuestro entorno se puede ensombrecer por. El desgaste de los días, el desgaste de las dificultades. ¿Por qué no desgaste?
No
es así, bueno,
desgaste.
Será desgaste. Y es tan común olvidar el gozo, olvidar la realidad. Y esta oración de David me gusta tanto. Me gusta tanto, devuélvame el gozo de tu salvación. Y aquí está orando, Señor, haga tú una obra. Devuélvame tú. ¿Para qué me sirve saltar? No, regocijao en el Señor. Regocijao en la meditación de quién es Dios. En el buscar su rostro. En realmente encontrar el regocijo en Él. No estamos llamados a, muchas veces compartido eso, a poner un elástico evangélico. ¿Sabes lo que es el elástico evangélico? Es un elástico con dos ganchos. De así, de ese tamaño más o menos. Justo para dar la vuelta a la cabeza. Pon un gancho aquí, la vuelta, y otro gancho aquí. Y soy evangélico, tengo que ser gozoso. Tengo que tener el gozo del Señor. La alegría del Señor es el camino. Sí, y tienen que darle brillo así, pero una cosa superficial. Una cosa que estoy obligado a mostrar que sí, Dios está fiel conmigo. Por la gracia de mi Señor, como dice una señora de mi pueblo. De por allá. Que consuela a Katy. Me ves en el otro. Es así. Y se sabe que no es así. Se sabe que es una pura fachada porque hay que ser gozoso, porque Dios dice que tengo que ser gozoso. Pero no hay este gozo que viene de dentro. El gozo del Espíritu, que es un fruto del Espíritu. ¿Un fruto viene de qué? Viene de una planta, plantada, que tiene raíces. Esa raíz viene de Dios. Esta savia viene de Dios. Esta realidad, este descanso, viene de lo que Dios hace en mi vida, de su vida dentro de mí. Señor, estaba lejos de ti, David, metí la pata, estaba en otra, estaba metido en lío, en tontería, en pensamiento, en pecado, y he olvidado lo que es estar tranquilo, estar en paz, estar gozoso porque tú estás dentro de mí. Y yo estoy experimentando eso en varios aspectos. No es fácil la situación en el aspecto nuestro, entre los gatos enfermos, nuestro hijo que se fue al otro lado del mundo, tantas cosas en las cuales podríamos estar afligidos, a pesar que tenemos, somos súper privilegiados en tantos aspectos. Pero algunas cositas podrían borrar, hacer un eclipse de Dios.
Empañar.
¿Qué?
Empañar.
Borrar. Empañar. Okay. Borrar la presencia de Dios, la presencia del gozo. Como si estas cosas, el sol está tan poderoso y una lunita chica, una planeta chica, puede esconder de mi rostro ese sol tan, tan poderoso que mi experiencia, a mí, bajo la sombra de esta luna tonta, y soy en un eclipse de luna y aquí estoy en un eclipse de Dios. Tontería chica, me borran todo el panorama. Y lo que veo, mi realidad es diferente, es medio gris. ¿Has visto la luz rara que hay cuando hay un eclipse? Es súper, súper... No es natural, es como extraño. Y con Dios muchas veces es así. Cosita tonta, me separan, me cambian mi entorno. Y olvidamos que la realidad completa de Dios es una luz plena, un gozo, una paz. Pero esas cosas tontas me esconden del gozo de Dios. Y tenemos que dejar Dios sacada. Señor, borra mis pecados, haga una obra. Yo no tengo ningún poder para sacar la luna de delante del sol, pero tú haga eso. Es tan importante realmente darse cuenta, y a veces por un remesón nos damos cuenta que estamos descayendo y se nos alarga la cabeza de poco a poco, milímetro en milímetro, y terminamos después de un tiempo con la cara de este volado. Una cara súper larga, porque olvidamos quién es realmente Dios y qué es su salvación para nosotros. Que podemos simplemente descansar, como un niño en sus brazos. Simplemente llegar a Él cansado, siendo cansado, fatigado, llegar a Él y hallar descanso para nuestras almas. Acercarse a Él y hallar descanso. Y tantas veces estamos... Por negligencia y porque estas cosas se hacen milímetro por milímetro, estamos alejándonos. Olvidando nuestro primer amor. Olvidando este gozo. Este gozo que hacía cambiar todos los aspectos de nuestra vida cuando recién hemos conocido a Dios. Todo estaba diferente, todo está luminoso. Y de repente tengo una vida... Así media terna, no sé eso.
¿Cómo dijiste?
No.
¿Términos que dijiste?
No, empañado.
No, es empañado. No, desabrido.
Desabrido.
Desabrido, ese es el término.
Así. Con música que tiene pura nota en menor y bajo. No, con una música alegre. Que va arriba. Y se va hacia abajo. Pero tantas veces es así la vida. ¿Y de cómo se va de escala en escala? No encontramos al final, no vamos abajo. ¿Qué voy a hacer? ¡Dios no cambió! Devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. Y el problema de la gente religiosa es que siguen con la apariencia de gozo. Porque la pintura de afuera no cambia. Pero Dios trabaja por dentro. Y si Dios no trabaja por dentro, detrás de la cascarita limpiecita... Está podrido la cuestión. Y a pesar que yo sé ser el evangélico perfecto y dar el cambio, cuesta muy bien, por la gracia de mi Señor, digo a mi pastor cuando voy a la iglesia, y ay, voy a cantar, canto de alegría, ta, 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 tan, 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 canto judío, así, ya, ya, dale, dale. Pero cuando me salió del culto, el lunes. Tanta gente creyente le pasa así. Porque este gozo no es una experiencia personal. Es una pintura por afuera. Porque tengo que ser gozoso. Y es muy importante porque hay una consecuencia. Y me gusta eso porque muchas veces habla de la evangelización, de tocar a los perdidos. Y cada iglesia del mundo habla de eso. Pero aquí viene la evangelización justo después. Al versículo 13.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Entonces, perdona mis pecados, restabléceme tú en tu presencia, cambia mi corazón, da mi gozo, susténme con tu espíritu. Entonces, enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores, y los pecadores se convertirán. En Ezequiel 12 es igual. Léelo de nuevo, Ezequiel 12. Gozo, salvación y después salvación en el mundo.
En aquel día dirán, te doy gracias, oh Jehová. Aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Con regocijo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. En aquel día diréis, dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus hazañas, recordad que grande es su nombre. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Grita y canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti.
El Santo de Israel es grande en medio de ti. Canta, alegría, gozo en la salvación que Él es. Y dan eso a conocer a la tierra. Este gozo es... esta realidad de vivir la salvación en nuestra vida diaria es necesaria y es imposible de no... ¿cómo decir eso? Sin eso es imposible de evangelizar. Sin experimentar el gozo de la vida plena y el toque de la realidad divina. A veces estoy experimentando el consuelo de Dios y todavía no estoy tocando el gozo, pero estoy experimentando la vida, estoy experimentando la realidad de Dios. Sin vivir esta realidad, no hay evangelización posible. ¿Qué voy a hacer a conocer? En Juan, la primera carta de Juan, 1, versículo, primera carta de Juan, 1, de 1 a 4. Un versículo que tiene el mismo una semejanza en el Nuevo Testamento.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto. Y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.
Primero de Juan 1:1. No el Evangelio de Juan, la carta de Juan. Esta, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palpado, lo que fue manifestado, que hemos visto, testificado. Estas cosas, lo que hemos experimentado, nuestra realidad, de estas cosas os anunciamos. La palabra anunciar es evangelizomai en griego. Evangelizar. Evangelizomai. Estas cosas lo anunciamos. Las cosas que hemos experimentado, este gozo, esta realidad divina, este cambio, este verbo de vida, lo que hemos nosotros realmente vivido. Estas cosas os anunciamos. ¿Qué vamos a anunciar? ¿Una teoría? Yo he leído en una cuestión que eso sería bueno para ti, pero para mí no. Eso puede cambiar tu vida, pero la mía no la cambió. No, si no vivo yo el cambio de vida, ¿qué voy a compartir con otros? ¿Qué podemos realmente dar a la gente? No tenemos nada que dar si no es algo que hemos comprobado. Y eso es realmente un principio esencial para la evangelización. No puedo compartir lo que no estoy viviendo. Si no estoy viviendo gozo, no puedo dar paz a otra persona. No puedo dar gozo a otra persona. Estoy limitado. Dios va, por supuesto, bendecir su palabra. Yo puedo compartir la palabra de Dios y la palabra de Dios en su en poder en sí. Pero para tener poder en la evangelización, para tener capacidad, hay que experimentar primeramente nosotros mismos. Es esencial. Si no, es una teoría muerta. Y la gente, a lo mejor, se van a aceptar la teoría, Dios va a bendecir sobre la palabra que es poderosa, pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Llorar junto? ¿Qué vamos a proponer? Si nosotros no hemos experimentado la realidad. Aquí otro versículo que va en la misma realidad, en Salmo 23.
Versículo 5. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando.
Primeramente la salvación, separación del enemigo, salvación de la vida, preparar una mesa, nos habla de la cruz, nos habla de esta obra de Dios. Pero después, unge mi cabeza, eso habla de la unción del Espíritu Santo. Tú dame, unge mi cabeza. Y de lo que estoy recibiendo, de esta sed del Espíritu Santo, mi copa rebosa. Primeramente dentro y después rebosa. Y otros son al beneficio de lo que sale. Pero primeramente hay que llenar la copa. ¿Cómo va a rebosar una copa si no está llena? Va a rebosar una vez que está llena. Hasta que hay un momento dado donde hay una obra interna, donde Dios trabaja y nos da cosas personales para que después otros sean capaces de recibir. La obra de Jesucristo en Isaías 61:1 también va de este lado.
Isaías 61:1.
El mismo.
Uno. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío de Jehová, para manifestar su gloria. En lugar de vergüenza...
El versículo 7 también, sí.
Y el versículo 7. En lugar de vergüenza, en lugar de vuestra vergüenza, habrá doble porción. Y en lugar de la afrenta, se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción. Y su gozo será eterno.
Un gozo eterno. Eso es el Salmo. No es el Salmo. Esta parte de Isaías nos habla del Espíritu, del ministerio de Jesucristo en la tierra. ¿Para qué vino? Para proclamar un año de buena voluntad. Para proveer a favor de los que están en el duelo porción. Y para dar diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados roble de justicia, plantado de Jehová, para manifestar su gloria. Dios quiere glorificarse en nuestro gozo. Este parámetro del gozo, tantas veces el gozo está conectado con con las cosas del mundo. El reír, el divertirse, las cosas mundanas. Pero hay un gozo que glorifica a Dios en nuestra vida. Dios se glorifica en nosotros dándonos gozo. Que en lugar de la realidad, de la ceniza, del luto, del espíritu desalentado, su obra en nosotros va a ser manifestada y Él va a ser glorificado. No hay vergüenza a ser felices por lo que Dios hace en nuestra vida. A veces uno cree que la fe tiene, uno tiene que estar así como que darse
de latigazo
y no, y sí, soy muy feliz, tengo que realmente pensar en todos los pobres del mundo para bajarme el ánimo, porque no puedo estar feliz, porque tengo que pagar con mis dolores. Eso es una actitud bien religiosa también. Pero hay Dios se glorifica en nuestro gozo. Se glorifica en su obra en nuestra vida. En situaciones difíciles, cuando hay paz en el corazón, cuando hay este, a lo mejor no es un gozo que está saliendo por afuera con risa a carcajadas. Complicado, ¿verdad? ¿Qué me metí yo?
Carcajadas.
Algo no es un gozo así, pero este gozo interno. Y yo sé que hay una unción esta noche para eso, donde lo sienten, saben lo que es. Lo experimentan ahora. Dios está conmigo. Dios está aquí. Esta situación está difícil, pero yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios. Y hay esta unción sobre mí de gozo. Y descansar, vivir esa realidad y realmente, como dicen en Isaías 12, en este versículo. Sí, con regocijo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. Sacar agua de los manantiales de la salvación. Esa proveniencia de la salvación. Este flujo de vida que viene de la salvación. Con regocijos, vivir de la vida de Dios. Vivir de la comunión con Dios. Experimentar en el medio de las situaciones cualquiera. Este flujo de vida, esta realidad, es realmente la sustancia de nuestra vida nueva. El gozo, la paz, la tranquilidad en el Señor, en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta realidad es un desafío, pero viene de Dios. Devuélvame, Señor, el gozo de tu salvación. Es una oración de David. Y yo creo que tiene que ser nuestra oración también. Señor, yo sé que está al alcance de la mano, pero yo estoy intoxicado por tantas cosas. Condúceme en este camino para regresar a la experimentación del gozo de su salvación, Señor. Toma mi mano. Estoy ciego. Estoy metido. Perdóname. Estoy lejos. No estoy viviendo eso. Devuélvame este gozo. Vamos a parar aquí para esta noche. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.